Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con 13 minutos. Hoy vámonos con Ernesto Osorio, un presidente pues muy contento porque le van a dar de regalote de despedida la reforma judicial. Ya lo aprobó el Congreso de Oaxaca. Ya seguramente antes, mire, cómo va la cosa, yo no descarto que antes de que termine el programa ya hasta otro Congreso lo haya aprobado. No veo a qué hora se juntó el Congreso de Oaxaca para aprobar lo que el Senado apenas estaba votando en la madrugada de hoy. Supongo que habrá una competencia entre gobiernos estatales de Morena por ver quién le da primero al presidente la aprobación de la reforma. Oaxaca por lo pronto habrá mandado un WhatsApp al presidente diciendo: presidente, ya la sacamos, y además por unanimidad. El presidente está acompañado de su esposa en la mañanera de hoy. Cuéntanos, querido Ernesto, ¿qué ha pasado esta mañana? Muy buen día.
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Oscar, Ana, amigos que nos escuchan también, muy buenos días. Bueno, pues hoy el presidente, tal y como lo comentas, mi querido Mario, hoy pues se acompaña de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, y la ha dejado para que pueda ser cuestionada por los reporteros. Esto luego de la sección de todos los miércoles de Quienes Quieren las Mentiras con el Elisir García Vilchis, quien, bueno, la coordinadora de redes presentó toda una recopilación de artículos y de mensajes en redes sociales que considera la presidencia de la República son noticias falsas que solo buscan afectar al gobierno. Pero digamos que en esta ocasión, pues dominaron más los memes, incluso hasta los de broma, que tomaron muy en serio, al menos esta funcionaria, y que hoy pues se presenta para desmentirlos y decir que todo forma parte de una campaña de los conservadores para atacar al gobierno del presidente López Obrador. ¿De qué ha hablado la señora Beatriz Gutiérrez Müller? Bueno, pues ella ha hablado de las cuestiones familiares, de cómo fue sortear el hecho de ser la esposa del presidente y renunciar al título de primera dama, que dice ella lo hizo desde un principio porque consideró que eran títulos que ya no venían al caso y que estaban pues muy, muy arcaicos, que la presencia de una esposa del presidente tenía que ser no dentro de la administración pública, sino a un lado, más al frente de una familia, y no tanto como funcionaria pública. Sin embargo, también destaca alguna de las colaboraciones que tuvo a lo largo de este sexenio, como fue el hecho del rescate patrimonial, arquitectónico y también histórico, con algunos países. Le preguntan acerca del penacho de Moctezuma, si es que ella consideró que fue un fracaso el no poder traerlo de regreso a México, y ella dice que pues es una gestión que ha sido difícil y que espera que otras autoridades lo hagan, aunque también reconoce que hay algo, ella dice, hay algo que no quiere decir el gobierno de Austria que pasa con este penacho, y por esas razones que no se trae a México. También le cuestionan acerca de la educación de su hijo, de en qué momentos fueron los más difíciles que vivió al lado del presidente, y bueno, ella pues deja solamente entrever un poco la vida interna de su familia, de cómo son en su trato con sus hijos, cómo lo están educando, y también el hecho de que estén buscando que él tenga una mejor formación y alejarlo lo más posible de los reflectores. La misma Beatriz Gutiérrez Müller dice que no ha querido ser una figura pública porque no nació para ello, y pues también en algún momento que le preguntan al presidente si es que él se sintió pues pleno una vez que encontró a su segunda esposa tras la muerte de Rocío Beltrán, que fue su primera mujer. Pues el presidente dice que afortunadamente pudo encontrar una compañera, porque dice que el movimiento de la transformación no pudo haberse alcanzado sin la compañía de una pareja. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Ninguna sola mención hasta el momento de la reforma al Poder Judicial.
Bueno, pues ya llegará. Gracias, querido Ernesto.
Buenos días.
Buenos días. Y nos vamos ahora con más información con Oscar Iconán.
Estas son las noticias.
Vamos con la información esta mañana y les platicamos que la presidenta electa Claudia Sheinbaum felicitó el día de hoy a los senadores por aprobar la reforma al Poder Judicial. Por medio de un mensaje en redes sociales dejó en claro que con esta reforma se fortalecerá la impartición de justicia en nuestro país. Dijo Felicito a las y los senadores de nuestro movimiento por la aprobación de la reforma judicial. Con la elección de jueces, magistrados y ministros, se fortalecerá la impartición de justicia en nuestro país.
Y Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteró su llamado al diálogo para avanzar hacia la reconciliación y paz que México necesita. Esto luego de conocerse la aprobación de la reforma al Poder Judicial.
En información internacional, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a su vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, mostrar al ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, el acta de independencia del 5 de julio de 1811 para que sepa que el mundo, para que sepa que el país caribeño es y será independiente de España y del mundo entero, lo declaró esta mañana.
Europa.
Rusia e Irán avanzan hacia la firma de un nuevo acuerdo macro, pese a las sanciones occidentales que pesan sobre ambos países. El secretario del Consejo de Seguridad del Kremlin, Sergei Shoigu, confirmó este martes que las partes ya están concluyendo los procedimientos previos a la firma del documento por parte de Vladimir Putin y Masoud Pezeshkian.
Asia.
Sobre la visita del Papa Francisco a Singapur, tenemos este informe de Radio Francia.
Singapur es una república laica de carácter multiconfesional en la que conviven las religiones budista, taoísta, musulmana, hindú y católica. Esta última es profesada por un 7% de la población, lo que equivale a 400.000 personas aproximadamente. A ellos se dirigirá el mensaje del Papa Francisco, aunque su llegada es muy esperada no solo por los fieles católicos, sino por toda la sociedad, indica el sacerdote Valerian Sheon, rector del seminario San Francisco Javier de Singapur.
A nivel nacional, esta visita es muy importante para los líderes de Singapur. El Papa Francisco siempre insiste en temas como la dignidad humana, la importancia de la inclusión, el diálogo interreligioso, los valores familiares. Todos estos temas son relevantes para Singapur.
Singapur es un pequeño estado isleño de Asia suroriental, el cuarto estado más rico del mundo en relación con el poder adquisitivo de sus habitantes. Es uno de los mayores centros tecnológicos y financieros, por lo que se cree que los discursos del pontífice serán sobre el uso de las tecnologías al servicio del hombre. También podría mencionar la pena de muerte, ya que este es uno de los cinco países desarrollados en donde aún se aplica, a pesar de las críticas de organizaciones como Amnistía Internacional. La Iglesia Católica también condena la pena capital.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos largos y tendidos con la información deportiva con Omar García. Buenos días, Omar.
Hola, Ana, de nueva cuenta, qué gusto saludarte y vámonos largos y tendidos por una parte y siguiendo con lo que hablábamos ayer sobre el 17º título de los Diablos Rojos del México. Hoy tendrán a las 8 de la noche el festejo con la afición escarlata en el estadio Alfredo Harp Elú. Estos boletos no tendrán costo, sin embargo, será cupo limitado dependiendo de cómo se vaya llenando, así que bueno, pues hoy los pingos a celebrar este gallardete en la pelota veraniega mexicana. Hablando de béisbol, nos vamos con pizarras de las grandes ligas, ya ahora sí perfilando la postemporada. Los Cubs de Chicago derrotaron 6-3 a los Dodgers de Los Ángeles, también triunfo de los Brewers de Milwaukee 3-2 sobre los Giants de San Francisco. Los Padres de San Diego en la pelea por el comodín de la Liga Nacional, 7-3 consiguieron el triunfo sobre los Mariners de Seattle, también victoria de los Athletics de Oakland, 4-3 sobre los Astros de Houston, así como de los Reds de Cincinnati, 3-0 sobre los Cardinals de San Luis, también derrota de los Yankees de Nueva York, 5-0 ante el conjunto de los Royals. Ya que estamos hablando del deporte de los Estados Unidos, el día de ayer la selección varonil mayor empató 1-1 con Nueva Zelanda, y en medio de esta crisis de resultados que ha tenido el conjunto de las Barras y las estrellas, se hizo oficial la llegada de Mauricio Pochettino al banquillo de esta nación, y bueno, como parte del proyecto para el Mundial del 2026. Así que bueno, pues este otrora entrenador del Paris Saint-Germain estará también ya como la cara del representativo de los Estados Unidos, esto de cara, ya lo decíamos, a la Copa del Mundo que estarán recibiendo en el 2026. También buenas noticias para el automovilismo mexicano. McLaren confirmó que Patricio Howard, quien es su representante en la categoría IndyCar, el circuito de monoplazas más importantes de los Estados Unidos, estará en las primeras prácticas libres del Gran Premio de México conduciendo un Fórmula 1. Sabemos que es una de las caras de la escudería, y si bien no fue contemplado para formar parte de los dos pilotos principales en esta competencia, pues de todas maneras ahí está el ojo. Y bueno, por supuesto, siempre celebrar tener dos pilotos mexicanos en la pista, aunque sea por esta primera sesión, el primer día de actividades.
Bien, querido Omar, muchas gracias por la información.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García. Vamos a ir un corte y regresando, bueno, creo que no sé si tenemos un mensaje todavía por ahí que no hemos leído, creo, y regresando vamos a platicar con Alfonso Basilio, pues, para hablar de las presiones a los senadores de oposición. Por cierto, le habíamos dicho que iba a estar con nosotros el diputado Juan Zavala, pero tuvo que tomar un vuelo, supongo que de regreso a la Ciudad de México, así estaba en Campeche, y ya no va a estar con nosotros. A ver si mañana podemos platicar con él para revisar el caso, pues, del senador de Movimiento Ciudadano, al que le detuvieron ayer al padre, y que pues hay diferentes lecturas, pero bueno, fue detenido el día de la votación. Él se quedó con su padre, quien dice que prefirió quedarse con el padre. Yo digo, bueno, pues no sé si tenía muchas condiciones para dejar a su padre retenido por la Guardia Nacional en Campeche. El punto es que no votó, no vino a la Ciudad de México, y por la noche, ya cuando era evidente que no iba a llegar a la Ciudad de México, ya estaban votando, pues soltaron al padre y soltaron al senador. Bueno, el senador no estuvo retenido, digamos, el padre era el que estaba retenido, pero bueno, de todo esto platicaremos regresando de la pausa.
Político MX.
Soy Miguel Ángel Yunes Márquez, senador por Veracruz. Estaré presente en la sesión y votaré en contra de la reforma al Poder Judicial.
En la sesión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia.
No es incongruente con todo lo que expresó su padre de López Obrador ahora votar una reforma que él propuso, senador.
¿Qué opinión le merece lo que dijo Marcos?
¿En dónde estuvo todo el día, senador?
Dijo su papá que estuvo hoy, que estuvo en el hospital, y por la tarde, senador, aparece usted pintando.
¿Fue mentira, senador?
Silencio, silencio, silencio a las preguntas. Querido Oscar.
Así es, Mario. Vámonos con Poncho para que nos explique cómo estuvo esta crónica. No, esto fue por parte del senador Yunes. Esto último que escuchamos fue en las entrevistas que se le hace al salir del recinto después de la votación. Y vaya que sí hay muchas dudas. Y por otro lado, también, ¿qué vimos? Vimos la llamada de Adán Augusto en el Senado, pasándole también el celular a Fernández Noroña. También, y no se decía absolutamente nada, no había certeza de qué estaba pasando también con el senador Barrera en Movimiento Ciudadano, querido Poncho.
Estimado Oscar, Mario, un gusto saludarlos, y sí, vaya noche, vaya horas las que está pasando el país y lo que nosotros como periodistas estamos viviendo. Que inició la sesión en el Senado, que se vio sostenida también por la entrada de manifestantes, pero el tema que vale la pena detenernos es la presión que desde, no solo desde ayer, desde hace semana están viviendo los senadores de oposición por parte del gobierno. Y además yo sé, Mario, que tú has sido muy vocal como periodista en que tratemos nosotros como medios de comunicación e informadores en poner el ojo en ese tema, si bien también creo que es relevante pues poner el ojo en los senadores de en qué sentido iban a votar, sobre todo los de oposición, pero lo otro estaba pasando. Lo otro, desde hace días varios de ellos estaban denunciando que estaban siendo presionados, que estaban siendo amenazados para que cambiaran el sentido de su voto. Originalmente teníamos a los 43 senadores de oposición votando en contra, ¿no? Así lo dijeron públicamente. Incluso el propio Daniel Barreda, que originalmente parecía que iba a ser el traidor, déjenme decirlo de esa manera, y él en chacaleo dijo que no. Y Yunes de repente dejó de contestar, ¿no? Luego también los panistas decían que ya les habían contestado, que todos tranquilos. No sé si lo hicieron nada más para que pasaran el fin de semana medianamente tranquilos, pero resultó que no. Creo que hay distintos niveles de análisis en todo esto. Sí, por supuesto, lo que implica pues que la familia Yunes pues se haya pasado a la 4T, aunque ellos sostienen que se van a mantener en el PAN, ¿no? También deja ver una tremenda falta de liderazgo del PAN, a diferencia de lo que está en el PRI, ¿no? Y creo que muchos de los que nos escuchan, ¿no? Pues vieron varios mensajes ayer, y no es que pretenda lavarle la cara a Lito ni a nadie, ¿eh? Pero pues una cosa es cierta, de los senadores de oposición, los únicos que votaron en contra completo fueron los del PRI, ¿no? Los que, pues hace unas semanas todo el mundo creía que iban a ser los primeros en traicionar y en voltearse y en brindar esos votos a Morena.
Cuando además Poncho, según la versión del propio Alito, que habría que ver, porque dicen que creo que tienen hasta audios, pues le estaban chantajeando a él con el tema de la dirigencia priista, en donde ayer en comisión del INE pues ponen en duda la reelección de Alito Moreno, y entonces dice él que hasta por ahí lo estaban presionando, ¿no?
Y pues según las fuentes que yo tengo, efectivamente, es que además se adelantó en un cambio de sentido del proyecto que se dio ayer en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, era para presionar al líder del PRI. Digamos, también las circunstancias para Lito no son tan complicadas porque tiene el control del partido, tiene el control de la delegación, del consejo político. Puede repetir una asamblea en otros términos y reelegirse de nuevo. Entonces, digamos que la presión no fue del todo efectiva. Pero sí creo que es importante hacer estas menciones de dónde venían las presiones. Y claro, como bien mencionaba Oscar, también el caso del senador Daniel Barreda a mí me deja con muchas dudas. Si bien como informador, como periodista, pues reporto y en político así lo estamos haciendo, que hasta el diputado y secretario general de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala, fue a Campeche, ¿no? Y aparecía ahí en un video con camisa blanca afuera del juzgado, señalando que ahí estaba el senador y su padre, pues tenemos toda una serie de incongruencias y de mensajes totalmente contrarios. Cuando hasta la gobernadora Laida Sansores, cuando se dio a conocer esta denuncia por MC antes de que iniciara la sesión alrededor de las 10:30, 10:40 de la mañana, negando que se había detenido al padre del senador Barreda, y nos arrobó a todos los medios posibles, a todos los periodistas, diciendo que era una mentira, que estábamos mintiendo. Después, ya iniciando la sesión, MC quería que se pausara para atender, e incluso el propio coordinador de MC quería que el presidente del Senado, Fernández Noroña, acudiera a Campeche para verificar que efectivamente no había un senador ni su padre detenidos, pues que pudiera hacer la presión para que votara o se ausentara de la sesión, lo cual se rechazó. De repente Adán Augusto, ¿no?, es el único que dice, yo sí sé dónde está, una cosa rarísima, ¿no? Y después, como bien decía Oscar, pues terminan hablando por teléfono, el presidente del Senado se ve una cosa entre dramática y actuada, ¿no? Y diciendo, ¿cómo va a hablar con él? Está muy bien y está en la Ciudad de México. Entonces, resultó que estaba en Campeche, resultó que al parecer sí habían detenido al padre del senador. ¿Por qué tenemos tantas versiones? Pues digamos, sí.
Oye, quitando el clásico, pues, y luego la foto.
Está a la orden,
la foto, Poncho, de la Guardia Nacional afuera de la casa del senador. Y el hecho, claro, de que hasta después de que ya es un hecho la votación, sueltan al propio padre, ¿no? Y al senador. Entonces hay quien dice, el senador prefirió quedarse con su padre en lugar de ir a votar. Sí, 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 sí. La pregunta es, ¿por qué? Primero, si a cualquiera de las personas que estamos aquí le detiene la policía o la Guardia Nacional a un familiar el día que tiene que ir a votar en contra del gobierno, porque él había anunciado que iba a votar en contra de la reforma. Le retienen a un familiar acusado de una carpeta que no sabemos exactamente de qué, pero un tema de justicia, dice el propio senador, o un problema que tenía su padre. Y el senador se queda todo el día con el padre mientras transcurre la sesión. Y, insisto, hasta que pasa la sesión, sueltan al padre. Eso ahí, digo, es una cosa que merece una explicación y que yo creo que lo correcto habría sido pues no llevar a cabo la sesión. Al final, la votación se logra, Poncho, por el voto de Yunes, pero se habría logrado sin el voto de Yunes porque con la ausencia del senador de MC ya tenía la mayoría calificada. O sea, parece que era una especie de seguro, ¿no?, de paracaídas.
Sí. Y yo creo que eso era, porque diversos colegas ayer a mediodía estábamos dialogando y decíamos, es que ¿por qué necesitan dos? ¿Por qué están presionando a estos dos si con uno ya era suficiente? Y Yunes parecía que era el que ya estaba en la bolsa, ¿no? Y después se confirmó. A mí me parece, de nuevo, que pues muchos senadores todavía vamos a ver, digamos, como los efectos de la sesión y del voto que emitieron, porque todos fueron amenazados, ¿no? Desde Ricardo Anaya por las carpetas en su contra, y de nuevo, no le estoy lavando la cara a nadie, solo es lo que estoy diciendo es las amenazas que recibieron los senadores de oposición para que cambiaran su voto, fueron en general, ¿no? Y creo que como medios de comunicación y sobre todo como ciudadanos deberíamos estar muy enterados de lo que se hizo, porque más allá de si existe el respaldo que me parece que lo tiene, ¿no? Esta no es manera, no es ni de ninguna manera una manera democrática, ¿no? De conseguir votos. Sí es cierto, ¿no? Creo que no somos inocentes al analizar y al decir pues en los congresos se negocian los votos, ¿no? Se hacen intercambios, se puede, digamos, brindar respaldo a ciertos proyectos frente a otros, ¿no? Pero eso es una cosa muy distinta, eso es hacer política, a otra que es la amenaza y la presión a la mala hacia los legisladores. Y creo que eso es lo que vimos ayer. Había una obsesión porque se pasara, y tan es así, Mario, Oscar, incluso el Congreso de Oaxaca acaba de aprobar en una sesión de 8 minutos pues el aval a la reforma judicial, ¿no? Es decir, si todo sale, yo creo que hasta para el domingo 15 de septiembre ya vamos a tener avalada por la mitad de los congresos locales la reforma judicial con la prisa que trae, ¿no? Y que como tú bien decías, Mario, hace una semana, pues es casi un regalo de despedida para el presidente López Obrador y que él la pueda promulgar.
Bueno, pues sí, yo creo que traen prisa y va a salir esto antes de que se vaya el presidente del Observador. Gracias, Poncho.
Un fuerte abrazo y sigan, por favor, a Político y a Pulse.mx. Ahí está toda la información de lo que pasó ayer y de lo que está pasando todavía hoy en el país.
Gracias. Oiga, le adelanto que vamos a tener un momento a José Medina Mora, presidente de Coparmex, para ver desde su perspectiva lo que implica la aprobación de la reforma. Vamos a tener a Jimena Andión, pero tenemos ahorita a la doctora Iracema Andrés, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Iracema, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte.
Igualmente. Oye, a ver, cuéntanos desde la perspectiva económica, ¿cómo ves tú la lectura que se está haciendo, más allá de la discusión sobre el sistema de justicia, la lectura económica que se está haciendo de esta reforma?
Bueno, ya se ha comentado que la aprobación de la reforma podría generar mucha incertidumbre. Hablando estrictamente de la parte económica y mercados financieros que está directamente relacionado, lo que se ve es que se genera incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque no se sabe si los poderes o las leyes que rigen al país, cómo se van a dirigir en el presente a partir de la reforma. No, los factores principales que se observan de riesgo es la inversión extranjera directa, que tiene un impacto pues siempre positivo sobre el crecimiento del país, y pues se observa que muchas empresas o inversiones del extranjero pues no lleguen al país, y eso estará debilitando la participación de capitales en sectores clave de crecimiento para México, como es el sector manufacturero o el mismo sector de comercio y de consumo. También se observa un gran riesgo en la relación comercial con Estados Unidos. Somos Pues tenemos un tratado de libre comercio, se deben de respetar todas las condiciones que se determinaron en la última revisión del tratado. Y desde el punto de vista de Estados Unidos y Canadá, pues se teme que no se respeten todas las los acuerdos que se lograron en ese momento, y eso estaría debilitando pues nuevamente nuestra relación comercial con Estados Unidos y Canadá, pero principalmente nos importa Estados Unidos, que es a donde se envían el 80% de las exportaciones de nuestro país a este país, a Estados Unidos, a nuestro vecino del norte. Y pues creo que por ahí va principalmente este nerviosismo de lo que puede generar la aprobación de la reforma del Poder Judicial, ¿no?, sobre la relación comercial con Estados Unidos y los riesgos sobre que se frene la inversión extranjera directa, que es muy, muy importante. Si vemos en números, pues lo que significa, el sector manufacturero representa el 20% del PIB de México. Y estamos hablando que el sector manufacturero es el que genera grandes exportaciones hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos hablando de ese riesgo que podría derivar la economía, que de por sí se espera que crezca alrededor del 1.5% este año, pues que todo este nerviosismo podría generar una pues un crecimiento del 1%, que sabemos que un crecimiento desde el 1% realmente el país no crece, simplemente existe un autoconsumo.
Digamos, con todo lo que nos estás diciendo, ¿podría impactar en las proyecciones para el país?
Perdí audio, Mario.
Ahí, Iracema, que sí, con todo lo que nos estás diciendo, ¿habría que ajustar las proyecciones para el país de crecimiento? Ah, bueno, vamos a restablecer la llamada con Iracema Andrés. Para que nos diga este, cerramos con esto y ahorita vamos con José Medina Mora de Coparmex. Por cierto, tenemos una llamada que si alguna vez, dice creo que Ever, a ver, te confirmo, que si alguna vez había visto este asunto de las presiones o compras de votos. Sí, se ha dicho mucho que con la reforma energética de Peña hubo sobornos a legisladores de oposición que les daban dinero. Lo que yo digo, y se ha hablado históricamente de el uso de los expedientes para presionar a políticos para que hagan cosas que no quieren hacer, pero bueno, no sé si de manera tan transparente como lo que hemos visto en las últimas horas en el país. Ya lo habíamos visto con el caso del ministro Medina Mora, cuando le dijeron que había investigaciones en contra de él y su familia, y después de que renunció desaparecieron. O sea, esto ya lo habíamos visto este sexenio con este gobierno, pero ya tenemos a Iracema. Andrés, te preguntaba nada más que si habría que entonces, con todo lo que nos estás contando, hacer ajustes sobre las proyecciones de crecimiento para el país.
Creo que sí, hay que hacer algunos ajustes, porque además hace un momento no te comenté, también existe el riesgo de que nos bajen el grado de inversión por parte de las calificadoras, ¿no? De hecho, Standard & Poor's ya había comentado que estaría revisando la calificación después de conocer el resultado de la propuesta de la reforma y si se aprobaba o no. Entonces creo que sí podríamos estar haciendo una revisión, ajustar esas previsiones de crecimiento para este y los siguientes 6 años, no nada más este y el siguiente año, que regularmente es lo que hacemos los economistas, revisar el actual con datos reales que vamos conociendo a lo largo del año y el siguiente año, ¿no? Pero creo que se podría hacer hacer una revisión y hacer ajustes para todo el sexenio.
Bueno, pues Iracema, muchas gracias por el análisis.
Muchas gracias, buen día.
Buen día, y bueno, pues vamos a seguir con este tema. Es decir, hay una parte legal del tema y hay una parte económica del tema. Y vamos a platicar esto con José Medina Mora, presidente de la Coparmex, egresado, usted lo sabe, de la Ibero, a quien me da mucho gusto siempre recibirle en este espacio. ¿Qué tal, José? Muy buen día.
Muy buenos días, Mario, qué gusto saludarte.
Bueno, pues igualmente, ya pasó en el Senado, ya pasó en el Congreso de Oaxaca, pasaron 4 horas y se votó, incluso hay que decir, con los votos del PRI y del PAN en el Congreso local, y seguramente vamos a ver el desfile de congresos locales aprobando en las siguientes horas, y creo que no nos equivocamos, no nos precipitamos y damos por hecho que esta reforma, muy probablemente antes de que termine este mes, estará promulgada por el presidente López Obrador. Y la pregunta, José, es desde la perspectiva de Coparmex, pues ¿qué efectos puede tener esta reforma?
Sí, bueno, por un lado la preocupación Mario, viene a partir de los efectos en la economía, lo que nos dicen las empresas internacionales que quieren invertir en México, que de por sí, como lo hemos platicado, Mario, se fijan en tres variables, que es que haya certidumbre jurídica para la inversión, que haya seguridad para su personal y sus empresas, y que haya suficiente energía limpia, disponible y agua. Pues lo que nos han comentado es que el hecho de que se elija por voto popular a los jueces, magistrados y ministros aumenta la incertidumbre jurídica para la inversión, y esto hace ya no nada más que retrasen proyectos de inversión a nuestro país, sino que los cancele. Esto empezamos a ver ya los efectos, Mario, en la misma cifra que se publica de la inversión extranjera directa de enero a junio, 31 mil millones de dólares, en donde solo el 2.5% es inversión extranjera fresca, y el resto, 97.5%, es reinversión de utilidades. Sin embargo, Mario, la preocupación es que ya algunas empresas internacionales establecidas en México han recibido de sus corporativos la instrucción de no más inversión en México. También hemos visto ya salida de algunas empresas que están en México, que sea el caso más crítico, Ciudad Juárez, en donde en esta administración han salido 14 maquiladoras de Ciudad Juárez. Este año se han perdido 44 mil empleos. Y empezamos a ver que esta oportunidad del nearshoring empieza a pasar frente a nosotros y no la aprovechamos. Muchas de las inversiones están yendo a Texas, que es una economía más grande que la de todo el país. Otras están yendo a Centroamérica. Entonces, de ahí parte la preocupación. Y claro que pues lo que hemos sido testigos, Mario, de la planadora de Morena, en donde, pues por un lado, reconocemos que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ganó con un 60% de los votos versus un 40% de la oposición, pero que un voto diferenciado en el Congreso, un 54% para Morena y sus aliados versus un 46% de la oposición. Y ahí, desgraciadamente, el INE y después el Tribunal Electoral les concedieron esa mayoría calificada, es decir, de 54% en la votación a un 74% de los asientos en la Cámara de Diputados. Esto, a pesar de que dos de los siete votos a favor en el Consejo del INE reconocieron que estaba mal el criterio, pero que no les correspondía a ellos cambiarlo por ser un órgano administrativo. Y también, cuando llega al tribunal, reconocen que está mal el criterio, que hay que cambiarlo, pero en lugar de cambiarlo ellos mismos, sugieren que sea el legislativo que cambie la ley. Entonces, bueno, ahora estamos ante un nuevo régimen, Mario. Un régimen en donde hay un poder concentrado en la presidencia, en donde deja de haber esta división de poderes. Es un regreso al México de los 70s, en donde pues no había división de poderes, no había órganos autónomos como contrapesos, y esa es, digamos, la nueva realidad del país. Y la vimos esta semana en la aprobación en la aplanadora en la Cámara de Diputados, y ayer en la Cámara de Senadores, con la, por un lado, las ofertas millonarias a senadores de oposición para que se pasaran la bancada de Morena y sus aliados, o amenazas, ¿verdad?, para que así lo hicieran. Entonces, esa es la realidad de este el nuevo régimen.
Dice hoy La Jornada, trae una declaración de Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, dice: desmiente freno de inversión extranjera, transnacionales continúan interesadas en México. Hay datos duros, digamos, porque yo, que parte de lo que hoy vivimos es que parece que vivimos en esta era de la posverdad, donde cada quien cree pues lo que se ajusta a sus creencias. Pero ¿qué dicen los datos para justamente salirnos de ahí, de que alguien, si simpatiza con el gobierno, diga que vamos muy bien, y si alguien le ve con malos ojos al gobierno, diga que vamos mal? ¿Qué dicen los datos duros sobre este tema de las inversiones, José?
Bueno, Raquel Buenrostro tiene razón de que hay interés en invertir en México, y esto lo hemos visto, no es algo nuevo. Sin embargo, esas inversiones que pudieran llegar a México han estado detenidas, precisamente porque no cumplimos con estas tres variables y estamos dejando pasar esa gran oportunidad. Los datos duros, bueno, confirmó el Wall Street Journal que 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa pues ya no llegarían a México. Nosotros habíamos hecho un estimado precisamente de esos 35 mil millones de dólares de inversión extranjera fresca. Se habla, sí, de una cifra importante de la inversión extranjera directa, pero no se menciona que el 97.5% es reinversión de utilidades. Entonces, Esa es la gran oportunidad que estamos perdiendo. Nos dicen las empresas que efectivamente hay interés de invertir en México, pero mientras no se resuelvan estas tres variables de la certidumbre jurídica para la inversión, de la seguridad y de la energía limpia y agua disponibles, pues no vendrán estas inversiones. Y esta ya no es nada más la opinión de Coparmex o del sector empresarial mexicano, en donde pues también el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Nacional Agropecuario, Concamín, se han manifestado en esta misma preocupación. Pues también las embajadas de Estados Unidos y Canadá han mencionado que se viola el T-MEC precisamente por que firmamos que habría independencia judicial, y pues justo está comprometida con la reforma al Poder Judicial. También se violaría con la cancelación de los órganos autónomos, que esa, bueno, es una de las reformas constitucionales propuestas por el presidente que estará por discutirse, y ya vimos las maneras de operar de Morena y sus aliados como aplanadora. Hay también esta opinión internacional, Morgan Stanley, que recomienda ya no invertir en México, Citibank, que comenta que con la aprobación de la reforma judicial como está, pues irán saliendo capitales y se irá depreciando el tipo de cambio, que ya lo vimos, estaba abajo de 16.90 antes de la elección, pues ya está arriba de 20 pesos. Es decir, sí ha habido estos datos duros de cómo las inversiones se frenan, proyectos se cancelan, van a Texas, van a Centroamérica, y las opiniones pues también de las calificadoras, sí se está en riesgo la calificación crediticia de nuestro país. En fin, son opiniones nacionales e internacionales desde muchas perspectivas, muchos organismos de la sociedad civil como México Evalúa, pero también la Conferencia del Episcopado Mexicano. Entonces, los jóvenes, Mario, y creo que eso hay que destacarlo. No habíamos logrado que los jóvenes se interesaran en un tema. Cuando salimos en 65 ciudades en la defensa del INE, nos hicieron falta los jóvenes. Cuando salimos en más de 100 ciudades en defensa de la Corte, nos hicieron falta los jóvenes. Hoy están en las calles. Y eso es algo esperanzador para el país. Qué bueno que a los jóvenes sí les interesa este tema. Y esperemos que sigan en esa lucha precisamente para recuperar la democracia. Digamos, ya siendo el Tribunal Electoral la última instancia, Morena y sus aliados tienen mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y ya sabemos, porque lo vimos en esta aprobación de la reforma del Poder Judicial, cómo estarán actuando. Y pues por eso mencionamos, Mario, estamos ante un nuevo régimen, que es un régimen que regresa al México de los 70, con el poder concentrado en la presidencia, sin división de poderes, sin contrapeso de los órganos autónomos.
Ya. Bueno, y yo solo agregaría, José, que en efecto hay jóvenes que están participando, pero también hay jóvenes que simpatizan con esto que está pasando y que votaron por Morena y que ven con buenos ojos también la reforma. Y vamos a ver qué pasa ahora, porque bueno, pues ya está constituida la mayoría, digamos, que puede aprobar el conjunto de reformas que seguirían. Ya tienen los votos para hacerlo. José, muchas gracias y ojalá podamos seguir conversando como siempre.
Con mucho gusto, Mario, un saludo especial para ti y un saludo para toda la audiencia, especialmente de la Universidad Iberoamericana, mi alma mater.
Muchas gracias, José. Bueno, pues ahí está José Medina Mora, presidente de la Coparmex, y vamos a la recta final de esta mañana.
Radar 99.
Radar 99.
Bueno, y vámonos con Jimena. Querida Jimena, ¿cómo estás?
Hola, Mario, ¿cómo estás?
Muy bien, con mucho interés, como siempre, en escucharte. Cuéntanos.
Sí, Mario, yo sé que el tema es la reforma judicial y que parece no haber otro para México hoy, pero bueno, yo les traigo otro tema que sin duda también es importante considerar, y es que ayer una organización internacional que se llama Global Witness publicó un reporte en el que señala el número de asesinatos, Mario, de defensores de la tierra y el territorio en 2023. Y América Latina es la región del mundo con más registro de asesinatos de defensores de la tierra y del territorio. No necesariamente significa que sea la región con donde quizás más asesinatos haya, porque quizás en otras regiones no se contabilizan. Pero mira, Mario, Global Witness desde el año 2012 hace este reporte, y desde el 2012 hasta ahora hay más de 2,000 defensores de la tierra y el territorio que han sido pues asesinados, hostigados. México registra 18 defensores de la tierra y del territorio asesinados en 2023. Colombia es el país de América Latina con más número de defensoras y defensores asesinados, son 79, y Brasil 25. Y bueno, es interesante, Mario, las tendencias continúan en términos de no solo de los asesinatos a defensoras de la tierra y del territorio, también otro tipo de ataques como criminalización, la cual ha aumentado, algunos otros tipos de acoso y hostigamiento. Eso es interesante cómo también se han vuelto más sutiles, que lo hemos hablado en otros programas, las formas de ataques a defensoras y defensores, y eso vemos que ocurre también en las defensoras y defensoras de la tierra y del territorio. Y bueno, ahí en términos de los perpetradores, pues sigue estando el Estado, pero también de manera muy prominente el sector privado y también el crimen organizado, Mario. Entonces hay muchos frentes abiertos de lucha de las personas y las comunidades que están defendiendo su tierra, sus recursos naturales, de proyectos extractivistas con los que no están de acuerdo, que les quieren despojar de sus tierras, de sus territorios. Y bueno, Mario, sin duda una situación muy preocupante, y pues no hay que dejarlo de decir ni de paso, que es una pérdida enorme que estas personas hayan sido asesinadas y que tantas otras estén siendo hostigadas, amenazadas y criminalizadas por esta defensa.
Pues vaya tema, es muy delicado esto, porque lo que hemos visto pues es que cada vez se vuelve más difícil esa tarea, Jimena.
No, total, se vuelve más difícil la defensa porque además hay muchas narrativas, ¿no?, que deslegitiman el trabajo de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de la tierra y el territorio. Los intereses corporativos son grandísimos, el poder de las corporaciones y del narco es muy grande. Y bueno, además un sistema, digo, ya para conectarlo con lo que estamos viendo en la realidad, de procuración e impartición de justicia con 95% de impunidad en el país, ¿no? Entonces, claro, matar, lo voy a decir algo muy feo, pero así es, matar le sale muy barato a la gente porque no pasa nada.
Bueno, qué grave esto, qué frase con la que nos dejas, querida Jimena. Pues muchas gracias, como siempre, por el análisis.
Gracias, Mario, hasta luego, buen día.
Gracias, es Jimena Andión, experta en temas de derechos humanos. Y, ay, perdón, querida Ana, ya no alcancé a ver tu pregunta sobre, porque sí, ya perdimos a Jimena, pero si te parece la buscamos para retomar este tema, ¿no?, sobre el tema de la protección internacional.
Claro que sí, Mario.
Sí, porque dice, si hay protección internacional, que esté atentos a la situación en Colombia y lo que se está viviendo. Bueno, pues muchas gracias, Jimena. Y nosotros nos vamos con Ernesto en la recta final de esta mañana. Adelante, querido Ernesto.
Mi querido Mario, solamente para comentarte que cerró ya la participación de la señora Beatriz Gutiérrez Müller en la conferencia matutina, pues lanzando un agradecimiento a los principales dueños de los medios de comunicación, ya que dice se logró respetar un pacto no escrito y también silencioso respecto a que mientras ella no se emitiera en la Administración Pública Federal, los medios tratarían de respetar también su ámbito personal, y así fue y se cumplió. También el presidente, acaban de preguntarle si es que hubo algo detrás de este voto del senador Miguel Ángel Yunes Márquez el día de ayer, puesto que dice fue sorpresivo que se ausentada por una licencia médica por la mañana y en la noche apareciera sano. El presidente dice que todos creen que son iguales, que ellos no son iguales que los de antes y que ese es un error de los conservadores, que por supuesto no hubo nada y que será algo que tendrá que explicar y solamente puede explicar el senador Miguel Ángel Yunes.
O sea que él no tuvo nada que ver en que el senador cambiara el sentido de su voto.
Nada que ver, dice que no somos iguales, que todos los conservadores piensan de esa manera, que siempre hubo un arreglo, que hubo detrás algo que se movió y que en este caso no hubo tal, que solamente tiene la explicación, la sabe el legislador panista.
Bueno, pues eso se ganan. Gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias, buenos días. Ahora, la pregunta, ¿usted cree que habrá órdenes de aprehensión contra la familia Yunes después de esto? ¿O se acabaron las órdenes de aprehensión? ¿Usted cree que habrá procesos en Campeche? ¿O se acabaron los procesos en Campeche? Vamos a ver. Querido Oscar, ya nos vamos.
Gracias, Mario. Nos vamos. Un saludo a toda la gente que nos acompañó. Quédense a la programación de Ibero 99.
Ana Ceseña.
Nos vamos, gracias al equipo y a todos por escuchar. Nos escuchamos en la semana.
Bueno, pues nos escucharemos. Lástima que el senador Corral no nos pudo tomar la llamada, pero a ver si mañana podemos platicar con Jorge Álvarez Máynez a propósito del caso de su senador y lo que están diciendo también, que es un tema que vale la pena recibir más, ponerle más atención. Gracias, como siempre, por sus mensajes, por su complicidad de cada mañana. Que se queda usted en buenas manos en Ibero 99. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.